RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el perdón y la reconciliación. Hoy nos acompaña Marisol Polo Contreras, psicóloga de formación, co-creadora de la pedagogía Escuela de Perdón y Reconciliación, con 20 años de trabajo en la Fundación para la Reconciliación como coordinadora de proyectos y actualmente como asesora pedagógica, contribuye a la construcción de la cultura de cuidado, perdón y reconciliación. Bienvenidos. Bueno, Marisol, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan especial que, si bien es algo que escuchamos, digamos, de manera cotidiana y que de alguna manera las personas hablan de perdón, pero es un tema delicado, complejo, que requiere un trabajo significativo. Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras qué es el perdón y por qué es importante hablar de él.
Pues bueno, muchas gracias también por la invitación. Es un gusto desde Fundación para la Reconciliación compartir con ustedes la experiencia, los aprendizajes y las reflexiones. ¿Por qué hablar del perdón? Mira, es un tema vigente toda la época, todos los años de la humanidad. Esto no pierde, no caduca nunca. Es un tema tan importante a nivel individual, a nivel social, para lo que es la calidad de vida, el bienestar emocional, el bienestar psicológico, la salud física, pero también en nuestra coyuntura del país es un tema importante para tratar de construir la paz, para tratar de salir de esta encrucijada de la violencia que tenemos y el conflicto que tenemos, y tratar de armonizarnos como comunidad, como sociedad, en la que nos permita de una otra forma volver a vivir y a convivir juntos, sin que tengamos que recurrir a la violencia, sin que tengamos que de una u otra forma romper nuestros vínculos, nuestras relaciones, hacernos daño, ¿cierto? Entonces, es muy importante que adultos, nuestros abuelos, nuestros jóvenes, nuestros niños, conozcan, vivan, aprendan, lo narren, lo practiquen, que esto sea una forma de vida, ¿sí? que esto haga parte de estas habilidades socioemocionales, de estas habilidades para la vida que se habla tanto en nuestros contextos educativos, de las habilidades también que se necesitan en las empresas, de esta forma también de como seres humanos debemos aprender y practicar para poder cualificarnos, para poder generar un poco esta concepción y esta práctica de una civilidad y una ciudadanía, pues mucho más ética, mucho más propensa para lo que es la convivencia pacífica y la paz.
Bien, en este sentido, ¿por qué resulta tan difícil alcanzar la paz?
Pues es un tema que es interesante porque de una u otra forma la paz pasa por el ser humano. La paz no es, digamos, una palabra dictatorial, no es una orden de gobierno. La paz es un ejercicio también que conlleva a que el ser humano esté en esa habilidad, en esa capacidad de generar paz para sí mismo y generar paz para los otros, de contribuir en generar escenarios, ambientes, atmósferas en donde podamos de una u otra forma relacionarnos sin la agresión. Y entonces hablar de la paz es interesante y es en cierta forma también difícil cuando no transitamos por el ejercicio de una sanación, de una liberación que nos lo otorga el perdón, de una posibilidad también de ir descargando estos resentimientos, estos venenos, estos odios que a veces vamos acumulando en el trasegar de la vida y a partir de muchas situaciones complejas que el ser humano vive. Es difícil alcanzar la paz si nosotros no tenemos seres humanos, mujeres, hombres, adolescentes, adultos, que están de una u otra forma liberados de este ejercicio y de esta situación del odio y de la venganza. Y eso nos lo otorga el perdón. El perdón nos va generando una transformación emocional de estos odios, de estos rencores, que nos habilita otra vez en la posibilidad de la compasión, de la bondad, del entender que todos somos dignos, ¿cierto? Que todos somos seres humanos con errores, que tenemos las oportunidades también de volver a resarcir el daño y de una u otra forma volver a encauzar nuestra vida hacia el bien y no hacia el daño del otro ni hacia el daño propio. Entonces, hablar de paz sin perdón es a veces un tema que podría ser cojo, que podría ser incompleto, que de una u otra forma podría pensarse que es una paz vacía, también nosotros lo vemos, ¿sí? Como que es una paz que debemos de llenarla de contenido y el contenido atraviesa por lo humano y lo humano tiene que ver con esta capacidad y este don que tenemos de perdonar, sin que lo veamos desde un ejercicio teológico, religioso, moral, sino es como una habilidad y una capacidad, ¿sí? Eso es uno de los elementos que también está planteado en lo que es el mundo emocional y ético también de los seres humanos.
Bueno, efectivamente, hablar de perdón es clave, es fundamental cuando se habla de la paz. ¿Qué relación existe entre el perdón y la reconciliación?
Pues mira, nosotros lo vemos como hermanas. El perdón es obviamente un proceso distinto al proceso de la reconciliación. Lo vemos efectivamente como procesos, no como simplemente acciones que no tienen de una u otra forma un despliegue, ¿cierto? Tanto conceptual, emocional. La relación que vemos es que el perdón a mí me puede capacitar, me puede habilitar un poco para restablecer estos vínculos, estas relaciones que se han deteriorado en la medida en que de una u otra forma he comprendido y he aprendido también a ver y a vivir la experiencia del dolor y del daño de otra forma y me permite de una otra forma reconocer que si bien no es algo que debía haber pasado, que no es que me merezca y que no todos los seres humanos tienen que pasar por experiencias de dolor y de sufrimiento, pues este dolor y sufrimiento de una forma también me traen aprendizajes, me traen otras potencias para la vida, para el mismo proyecto. Y esa capacidad que se hace con el desarrollo del proceso de perdón me permite también volver a reconciliar lo que es mi pasado y mi presente y mi futuro, reconciliarme con las otras personas que de una otra forma me hicieron daño, no como una obligación, sino como una posibilidad también de volver un poco a un ejercicio de sociedad, de fraternidad, ¿sí? de humanidad, pero también me permite reconstruir un proyecto de vida. Me permite relacionarme con diferentes espacios y personas que puede ser directa o indirectamente estuvieron relacionadas con el daño o que no me ayudaron también en el momento del daño. Entonces, nosotros planteamos que puede haber perdón sin reconciliación, porque también es importante mirar cuál es la historia del conflicto, de la agresión, de la violencia que vivió cada persona, o cuál fue la situación que definitivamente deterioró a tanto a la persona, al individuo, como a la misma relación. Pero jamás podrá haber reconciliación sin perdón, porque pues vamos a estar de una u otra forma atrapados en ese dolor, en ese resentimiento, y no vamos a ver la posibilidad de volvernos a narrar a nosotros mismos de otra forma, a narrar el dolor de forma diferente, ¿sí? A reconocer un poco también esa oportunidad que nos da, a pesar de lo oscuro y de lo doloroso. Hay oportunidades detrás del dolor y de las dificultades de conflicto y violencia, pero tampoco tendríamos la capacidad de salir de esa encrucijada, de estarnos también victimizando nosotros mismos, ¿sí? Desde el dolor, desde no soy capaz o desde no fue posible para mí, digamos, huir a esta situación y esta situación pues es lo más catastrófica y peor que puede existir, y de ahí en adelante es como si hubieran cortado las alas. Entonces, cuando no logramos transitar por ese proceso de perdón, pues no volvemos a recobrar y a recuperar ese sentido de vida, la sociabilidad que tenemos con nuestro entorno y lo mismo que es el significado de muchas de las situaciones y experiencias que tenemos en la vida. Y la relación es directa, pero no de una otra forma dependiente, como que si de una u otra forma tiene que sí darse en la reconciliación, pues no, digamos, nosotros también respetamos esa postura, pero tenemos una postura efectivamente y es, no vamos a tener capacidad de reconciliarnos y de construir paz si no pasamos por sanear y aliviar estos dolores y estos resentimientos que tenemos.
Bien, aunque lo has dicho de alguna manera, pero para aclarar un poco, que entonces, ¿cómo podemos comprender la reconciliación o de qué se compone esa reconciliación?
Mira, la reconciliación es el restablecimiento de la confianza y de las relaciones que hemos roto a partir de nuestros conflictos y nuestras diferencias que tenemos con los otros. Y son rupturas que en algunas personas pasan años y años y años y no volví a hablar con la persona, pero le sigo guardando ahí ese dolor, ¿no? Y es eso, básicamente, es volver a restablecer una relación con esa persona distinta a la que la tenía antes.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Bueno, continuando con el tema, precisamente los índices de violencia muestran que casi el 85% de los homicidios están asociados a la violencia interpersonal. ¿Cómo desde el perdón se puede mitigar esta situación?
Todas las personas que han participado en la Escuela de Perdón y Reconciliación, que es nuestra pedagogía, reconocen estas dificultades a partir de conflictos, ¿sí? Su conflicto con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, con compañeros de trabajo. Y son conflictos y son expresiones ya de violencia que de una u otra forma han deteriorado ese ambiente de convivencia, que han deteriorado la relación, pero que también han deteriorado a la misma persona en su salud. Y entonces hemos encontrado también, esto es parte de esas índices de violencia interpersonal, de violencia social, y lo que más causa esta fragmentación, esta fractura en nosotros y en esa posibilidad de la paz, es que no somos y no hemos sido capaces también de primero darle respuesta al conflicto, de segundo frenar un poco esta violencia, pero además de volver a reconstruir estas relaciones, a volver a restablecer el diálogo, a volver a hablar sobre la situación y tratar de plantear algunas estrategias o algunas acciones que no generen otra vez violencia, ¿sí? Y lo que hacemos es quedarnos un poco como con la sensación y con el dolor y con estas manifestaciones de violencia, incluso de llegar a pasar a los deseos de venganza, a la retaliación con esta persona que me ha ofendido. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el perdón es que de una u otra forma logramos que nuestros participantes reconozcan esos daños que han ocurrido en ellos. No es solo definitivamente que me agrediste o que me violentaste en ese momento, sino que al interior cuáles son las consecuencias y efectos que tuvo en ti esa situación, y a partir de esos efectos y consecuencias cuáles han sido también los otros daños colaterales que has tenido con otras personas. Entonces, cuando reconocemos esos daños, trabajamos sobre esos daños, trabajamos sobre esas afectaciones. Y ahí es cuando las personas empiezan a restablecer un poco este equilibrio y está digamos, de una u otra forma, nivel adecuado y óptimo de su vida, de su percepción hacia sí mismo, de la percepción hacia la misma vida, del sentirse capaz de volver a recuperar ese sentido por la otra persona, de volver a confiar, de volver a dialogar. Y en últimas, de descubrir que efectivamente pueden perdonar y que pueden darse otra vez la oportunidad de volver a establecer un ejercicio de convivencia con los agresores o con las personas que les han hecho daño, ¿no? Entonces, de esa manera vamos de una u otra forma bajando un poco el ejercicio de que se vuelva a repetir la violencia, de que se vuelvan a repetir las agresiones, y vamos generando ciudadanos y personas con una conciencia hacia la posibilidad de que pueda generar también paz y convivencia, pero que pueda ser promotor y de una otra forma transformador de realidades también cercanas, ¿sí? Entonces, con esto las personas de una otra forma han recuperado también esta salud, que a veces tienen que recurrir al médico por tantas afectaciones de migraña, de cefalea y demás, y empiezan a encontrar que muchos de sus malestares están también en sus manos. Y es en la posibilidad de sanar lo que internamente está de una otra forma resquebrajado y que ha sido acumulado por mucho tiempo, ¿no? Y que de una otra forma no les permite estar a plenitud en su vida. Y hemos encontrado que son muchas de las personas que, si bien nos quejamos de la violencia del conflicto armado, pues el conflicto armado no es en estos índices tan grueso como la violencia social, ¿no? El conflicto armado está entre el 15 y el 17% del daño a la población, y que hemos contado también en la experiencia de la Escuela de Perdón y Reconciliación con víctimas directas del conflicto armado, y reconocen la potencia y el valor de pasar por este tipo de procesos, porque de una u otra forma necesitan sacar el odio y el dolor de sus propias vidas para seguir trazando un proyecto de vida familiar, personal, pues social, comunitario, en el ámbito en el que cada uno de ellos esté, pero que de una u otra forma les permite y les garantice también que, pues, que el dolor no va a ser perpetuo en su vida y que al contrario su vida sigue, ¿no? Y que pueden seguir muy funcionales y muy útiles para sí mismos y para otros.
Bien, efectivamente, entre más personas sean conscientes de esto, de la importancia del perdón, y que empiecen a, digamos, a ser como libres, o empiecen a sanar estas heridas emocionales, pues vamos a poder lograr que se disminuyan todas estas agresiones y todos estos índices tan, tan altos de situaciones violentas a nivel interpersonal, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, y bueno, de acuerdo a lo que se realiza en la Fundación, ¿en qué consisten las Escuelas de Perdón y Reconciliación ESPERE?
Mira, este es un proceso pedagógico y experiencial, así lo hemos denominado. En la medida en que me va enseñando a partir de, pues, conceptos y ejercicios prácticos, de también trabajar desde la historia de la vida personal y desde mi experiencia, algunas habilidades y competencias que me van enrutando en qué es efectivamente el perdón, cómo comprenderlo y cómo aplicarlo. Es una serie de módulos, lo hablamos en módulos, pero finalmente son dos momentos, dos fases, que es perdón y reconciliación, como proceso que poco a poco y de forma gradual, progresiva y también intensiva, pues va uno trabajando desde su experiencia de dolor, desde su experiencia de dificultad, de conflicto, en la intención de resignificarla, de transformarla, de verla también de forma diferente y que pueda servir como testimonio y ejemplo sobre lo que ha pasado en mi vida y de la cual he tomo herramientas que voy a poner en adelante a practicar. Entonces es un proceso que vive cada persona, apoyado también de un grupo que se llama Grupo Pequeño, con el cual lo que hacemos es narrar, ejercitarnos desde diferentes momentos didácticos en cómo comprender la salud emocional, en cómo comprender la compasión, en cómo comprender el asunto también de esas ofensas y de este ofensor, ¿sí? El de cómo debe trabajar el ejercicio de una ética del cuidado, de cómo hablar, por ejemplo, también de lo que es la justicia restaurativa, el hacer pacto, ¿sí? Entonces, cada uno de estos módulos que están contenidos en la fase me va dando elementos de lo que necesito transitar y reconocer sobre qué es el perdón, más allá de la simple palabra, porque pues el perdón tiene muchos, digamos, muchas conceptualizaciones, pero este es un perdón visto muy desde el ámbito individual y social, no desde el ámbito teológico tanto, porque pues de todas maneras eso genera resistencia, ¿no? Pero muy desde el servicio que el perdón nos coloca en la comunidad y nos coloca para encontrarnos con el otro, y más desde el ejercicio también de tu capacidad como agente y como persona que perdona, y como agente que perdona también, que a veces y en ocasiones necesita autoperdonarse. Entonces es la intención de comprender más allá efectivamente de lo que dice el libro y de lo que dice cierto teórico, pero que eso está arraigado y está puesto más al servicio propio. Entonces, es una experiencia de vida para muchas personas, es un encuentro consigo mismo y de frente con el dolor, un dolor o un sufrimiento que quise ocultar durante mucho tiempo y es volverme a dar la oportunidad de restablecerme y de volver a recuperarme.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bien, continuando con el tema, me gustaría que nos contaras un poco más cómo se organizan estas escuelas de perdón, dónde ocurren, cómo es que se desarrollan, o sea, cómo son esos espacios.
Sí, mira, la Escuela de Perdón y Reconciliación, en el año estamos más o menos realizando tres, cuatro procesos, en el que se convoca a personas, se realiza con un grupo total de 21 a 24 personas en la sede de la Fundación aquí en Bogotá, que queda en La Soledad. Y estas personas vienen pues de distintos, digamos, orígenes, desde la empresa, desde el colegio, desde comunidades, digamos que vienen por intención y por interés propio. X fecha, en donde trabajamos 3 días, de 8 a 5, es lo que es la parte de perdón, y al mes nos volvemos a encontrar en 3 días nuevamente, de 8 a 5, para la fase de reconciliación. Y también la otra forma de trabajar la Escuela de Perdón y Reconciliación pues es en diferentes territorios de nuestra amada Colombia, en el marco de proyectos. La intención es poder acceder, acercarnos a la página de la Fundación para la Reconciliación, revisar de pronto también el calendario, la programación de estos procesos experienciales, como les digo, e inscribirse o manifestar su interés. Esa es la intención, digamos, como de la Escuela de Perdón y Reconciliación, un proceso abierto siempre. La misión de la Fundación y de la Escuela es, ojalá todas las personas podamos llegar a este tipo de procesos, y no necesariamente porque tengamos vivo o activo un conflicto o un dolor, sino también como un ejercicio de prevención, ¿no? Y de que nos va facultando también a la posibilidad de esto del perdón. Esa es la forma de desarrollar la Escuela de Perdón y Reconciliación.
Bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones les darías a los psicólogos en formación, ya que este programa pues lo escuchan muchos estudiantes de psicología, que aquellos que les guste este tema, que estén interesados, ¿qué les recomendarías?
Bueno, por supuesto, pues por ser una fan, yo soy la número fan de la misma Escuela de Perdón y Reconciliación, es una experiencia que nos sirve a todos los que somos psicólogos y a los que estamos en esas ciencias sociales, para poder de una u otra forma acercarnos también a esta experiencia propia y poder revisarnos un poco en estas concepciones y habilidades sobre el perdón y la reconciliación. Está dispuesta la Escuela de Perdón y Reconciliación para el que quiera, por supuesto, vivir la experiencia, acompañarnos, y es un ejercicio que está puesto para cada uno de nosotros, pero también en la intención de generar redes, ¿no? Y lo que les hablaba un poco de los grupos. Y una recomendación pues es también entrar en la comprensión un poco del perdón y reconciliación como fundamentos para la paz, como elementos vitales y esenciales para construir la paz. Y estas dos pilares para nosotros son vitales también en el ejercicio de construcción de ciudadanía y de convivencia, y eso es importante tenerlo dateado, tenerlo de una otra forma reconocido, y explorar diferentes fuentes, pero también darse la posibilidad de vivirlas. Sería la recomendación.
Bien, y para nuestro público en general, las personas que nos escuchan, que sientan que este tema es importante y de pronto les hace falta un poco, ¿cuál sería ese primer paso que podrían dar hacia este perdón?
El primer paso es reconocer si tengo la necesidad de perdonar, si tengo la disponibilidad, la disposición. En muchas ocasiones las personas no creemos que tenemos que perdonar a alguien o perdonarnos, ¿sí? Y creemos que todo está bien, un poco por el temor, la ansiedad, la angustia, el miedo incluso de no enfrentarse a esto que es la vulnerabilidad propia, natural en nosotros, pero que también es importante darnos cuenta que somos humanos, que de una u otra forma, pues primero nos equivocamos, pero segundo también a veces tenemos dolores. Entonces es darnos esa oportunidad también de volver a revivir y de revivificar la misma forma de la vida y la misma existencia humana. Entonces, eso es uno. Lo otro, pues llegar, ¿no? Digamos que el ejercicio del perdón desde lo que nosotros estamos planteando, pues no es exclusivo para ningún tipo de práctica religiosa. Al contrario, es un ejercicio y es una invitación a todo el ser humano, indistintamente de la creencia religiosa, de la raza, de la etnia, del credo que practiquen, del partido político, porque esto es de humanos, esto es de cada ser persona, ¿cierto? Entonces, darnos la oportunidad, reconocer la posibilidad de que el perdón nos puede aportar muchísimo en el presente, en tener una vida mejor que tenemos y obviamente a construir un futuro pues para uno mismo, pero también para nuestras generaciones. Y que es súper valioso también en la medida en que nosotros todos anhelamos la paz, todos queremos la paz, sin embargo no hacemos algo, no aportamos una semilla, un grano de arena para la paz. Esto sería un ejercicio y un aporte desde mi ejercicio personal, desde el poder que cada uno de nosotros tiene para construir la paz, ¿sí? Y necesitamos que todos nos confluyamos en este ejercicio de poder y tener una Colombia rica en paz, potencia en reconciliación y con seres humanos que definitivamente son capaces de trabajar sus conflictos sin el paso de la violencia.
Bien, entonces la invitación es a perdonar, a perdonarse igualmente frente a cualquier equivocación que se haya tenido y igualmente a darse cuenta de este valor de lo importante que es el perdón en una sociedad como la nuestra, ¿cierto? Y dejar atrás esos mitos y falsas creencias alrededor de que, bueno, que si perdono entonces soy bobo o si uno perdona entonces pues ya la otra persona piensa que ya como si no pasó nada y no, precisamente como nos has dicho Marisol, es desde una nueva perspectiva también se puede retomar esa relación, digamos, también con una mejora, con unas nuevas claridades, con un gran aprendizaje.
Sí, de acuerdo. Es muy importante tratar de cambiar la visión que tenemos del perdón como algo que está en la iglesia y como algo que solo lo hace de pronto los débiles, ¿no? Porque pues el perdón en contravía de esto es un valor que todos deberíamos de tener, una virtud que podríamos todos desarrollar, porque está en nosotros la capacidad de perdonar y de amar, y que de una u otra forma es necesaria y es benéfica para todas las partes, no solo para el que está sufriendo, sino también el que está lejos de ese sufrimiento, porque es la posibilidad de encontrarnos nuevamente como seres humanos, como creadores de vida. Y entonces es importantísimo tratar de cambiar esas creencias y esas prácticas que tenemos, ¿no? El perdón no nos doblega, el perdón no nos hace menos que los demás, sino que nos pone en un equilibrio, que es lo que estamos buscando también con esto de la paz y con, pues, la reconciliación y toda la parte que queremos trabajar con la Fundación.
Bien, sí, efectivamente el perdón es una fortaleza humana. Bueno, muchas gracias Marisol por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.